Pluma en 17.3, junio 20, 1924. La divina voluntad contiene la plenitud de la felicidad. Cuando la criatura viva en la divina voluntad, entonces la caridad y todas las virtudes alcanzarán la completa perfección.
Me parece como si hubiera sido perfectamente planeado, ¿no?
Sí.
Sí.
A ver.
Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma junto con mi dulcísimo Jesús. Él era todo bondad y todo admirable. Me ha tomado mis manos entre las suyas y se las he estrechado fuerte a su pecho. Y todo amor me ha dicho: Hija, querida hija mía, si supieras qué placer, qué gusto siento al hablarte de mi voluntad. Cada cosa además que te manifiesto sobre mi querer es una felicidad que hago salir de mí y que comunico a la criatura, y yo me siento más feliz en ella en virtud de mi misma felicidad. Porque la especialidad, sí, porque la especialidad característica de mi voluntad es precisamente esta: hacer felices a Dios y al hombre. ¿No recuerdas, hija mía, cuánto placer tomábamos juntos, yo al hablarte y tú al escucharme, y cómo nos hacíamos felices recíprocamente? Y siendo mi voluntad la única que contiene el germen de la felicidad, yo con manifestarla y el alma con conocerla, formamos la planta y los frutos de la verdadera felicidad imperecedera y eterna, que no disminuye ni termina jamás. Y no solo nosotros, sino también aquellos que escuchan o leen las cosas admirables y sorprendentes de mi querer, sienten el dulce encanto de mi felicidad. Por eso, para hacerme feliz en mis obras, quiero hablarte de la nobleza de mi voluntad y hasta dónde puede llegar el alma y qué debe encerrar si da entrada en su alma a mi voluntad. La misma nobleza de mi voluntad es divina, y como es del cielo, ella no desciende sino en quien encuentra un noble cortejo. Y por eso la primera que le dio la entrada fue mi humanidad. Ella no se contenta con poco, sino que quiere todo porque quiere dar todo. ¿Y cómo puede dar todo si no encuentra todo para poder en el poner todos sus bienes? Así mi humanidad le dio el santo y noble cortejo, y ella concentró en mí todo y a todos.
A
Ve.
ver, espérame tantito. Creo que aquí vale la pena entender. Es obvio que Jesús es el primero que vive prácticamente al 100% en la divina voluntad, pero eso es en la eternidad, porque en el tiempo la primera que vive en la divina voluntad es María. Bueno, primero Adán, pero ya sabemos que él se salió, pero después es María. María es la primera en el tiempo que une lo divino con lo humano. Y eso lo obtiene gracias a los méritos de su hijo, de su futuro hijo. Pero en términos generales, Jesús mismo lo dice, que el nacimiento de María, la concepción de María, significó la unión de la divinidad, de lo divino con lo humano. Y eso es gracias a lo que se vivía en la eternidad, que es en la humanidad del Verbo, Jesús, que era prácticamente la divina voluntad, ¿sí? Nada más esa pequeña aclaración. Seguimos.
Sí. Ve entonces que para venir a reinar mi voluntad en el alma, debe encerrar en ella todo lo que hizo mi humanidad. Y si las demás criaturas han participado en parte en los frutos de mi redención, según sus disposiciones, esta criatura los concentrará todos para formar el noble cortejo a mi voluntad. Y ella concentrará en el alma el amor que da, y quiere de todos, para poder recibir el amor de todos y de cada uno. No se contenta con encontrar en ella la correspondencia solo de su amor, sino que quiere la correspondencia de todo. Todas las relaciones que hay en la creación entre el creador y la criatura, mi voluntad las quiere encontrar en el alma, donde quiere reinar. De otra manera, no sería plena su felicidad, ni encontraría todas sus cosas, ni toda ella misma. Mi voluntad debe poder decir en el alma en donde reina: si nadie me amase ni me correspondiese, yo soy feliz por mí misma. Ninguno puede entristecer mi felicidad, porque en esta alma encuentro todo, recibo todo y puedo dar todo. Repetiría
Creo,
la
perdón, creo que estamos oyendo de boca de Jesús prácticamente lo que estábamos hablando, de esa unidad del querer divino, en donde la criatura, cuando empieza a obrar en este querer divino, contiene todo lo que ese querer tiene y lo tiene como vida, lo tiene como naturaleza. Por lo tanto, ahora Jesús encuentra todo lo de ellos. Y esto nos viene a aclarar frases de Jesús como esto. Dice: ¿te parece poco que todo un Dios vaya en busca de sí mismo en la criatura? Son frases así contundentes, ¿no? O sea, ¿te parece poco que todo un Dios vaya en busca de sí mismo en la criatura? Y bueno, pues es esto, ¿no? Esa unidad en el querer divino. Y la unidad en el querer divino significa santidad, lo que responde a aquel deseo de Jesús: desean santos como mi Padre Celestial es santo, que desea un amor, pero un amor divino. Y ya sabemos que el amor en Dios es un donarse, un darse completamente. ¿Cómo podría quedar satisfecho después de haberse donado totalmente, ahora que la criatura se done a él? Sería insignificante lo que le estaríamos dando. Por lo tanto, necesitamos ese querer divino como vida, y entonces le estamos correspondiendo en la medida que él desea, porque le estamos ofreciendo, le estamos donando un ser divino que sale de la criatura. No es que la criatura sea el ser divino, pero se le ha dado como un don, como un regalo, y ahora la criatura, aunque no es de su naturaleza, pero como regalo y como puesto ya en él como propiedad, ahora él puede decirle a Dios: te entrego un Dios. Que eso es lo que Jesús dice: vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Seguimos.
Doctor, repetiría la frase que hay en las tres divinas personas: somos intangibles por cuanto las criaturas puedan hacer. Ninguno puede tocarnos, ni mínimamente opacar nuestra eterna e inmutable felicidad. Solo puede tocarnos, entrar a ser una sola cosa con nosotros, quien posee mi voluntad, porque siendo ella feliz de nuestra misma felicidad, quedamos glorificados por la felicidad de la criatura. Y entonces la caridad alcanzará la completa perfección en la criatura, cuando mi voluntad reine en modo completo en ellas, porque entonces cada una se encontrará en virtud de ella, en cada criatura, amada, defendida y sostenida, como la ama, defiende y sostiene su Dios. La una se encontrará transfundida en la otra como en la propia vida. Entonces, todas las virtudes alcanzarán la completa perfección, porque no se alimentarán de la vida humana, sino de la vida divina.
Otra vez exactamente lo mismo.
Sí.
Así que ahí tiene otra lectura, padre.
Sí, justo yo lo había leído antes de la del Zoom y yo me decía qué increíble. Eso le voy a preguntar. Sí.
Bueno, seguimos, Emita.
Director. Por eso, de dos humanidades tengo necesidad, de la mía para formar la redención y la otra para formar el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Una más necesaria que la otra, porque si en la primera debía venir a redimiros, en la segunda debía venir a restaurarlo a la finalidad única por la que fue creado, y abrir la corriente de las gracias entre la voluntad humana y la divina, y hacerla reinar como en el cielo, así en la tierra. Y como mi humanidad para redimir al hombre hizo reinar mi voluntad como en el cielo, así en la tierra, ahora voy buscando otra humanidad que, haciéndola reinar como en el cielo, así en la tierra, me haga cumplir todos los designios de mi creación. Por eso sea atenta en hacer reinar en ti mi sola voluntad. Y yo te amaré con el mismo amor con el cual amé a mi santísima humanidad.
Primera pregunta, ¿quién está hablando?
El Verbo Eterno.
El Verbo Eterno. O sea, no está hablando Jesús. O sea, no está hablando el Verbo desde su humanidad, sino está hablando el Verbo desde su divinidad. Por eso creo que esta última frase es contundente, ¿no? Te amaré con el mismo amor con el cual amé a mi santísima humanidad. Bueno, esto nos da pie, esta lectura nos da pie a varias cosas, sobre todo esta última parte, ¿no? Jesús se define a sí mismo como la divina voluntad. Ahí recuerdo ahorita dos ocasiones en que él dice que naturaleza divina, él es la divina voluntad. En otra ocasión, o sea, también le dice, ¿cómo te podría yo hablar? ¿Cómo podrías hablarte de la divina voluntad si no estoy yo, que soy la misma voluntad divina? Bueno. Jesús definiéndose a sí mismo como la voluntad divina en naturaleza divina. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces tendrá que venir Jesús a este mundo a iniciar una obra? Hasta ahorita estamos considerando que la venida de Jesús dentro de unos cuantos días, lo que estamos rememorando, o sea, es la primera venida de Jesús y estamos esperando la última venida de Jesús, que será el final del mundo. San Pablo nos pone de manifiesto que hay tres venidas de Jesús. O sea, él en la carta a los Corintios y en la carta a los Tesalonicenses habla de dos venidas que aparentemente se contradicen, porque en una dice que cuando venga Jesús, todos resucitaremos, ¿sí? Pero no todos seremos transformados. Entonces está hablando de que todos habrán muerto. Y en la otra dice que cuando venga Jesús, los que estemos vivos iremos al encuentro de él. O sea, quiere decir que no todos habrán muerto. Entonces, como para quitar esa aparente contradicción, siguiendo un axioma que hay de la analogía fidei, o sea, que no hay nada que pueda contradecirse dentro de la revelación pública, porque el autor es el mismo, que es el Espíritu Santo, entonces se cambió. Y ahora las dos dicen lo mismo, ¿no? Bueno, pero ahí San Pablo nos está hablando prácticamente de una venida intermedia, que es la venida para establecer el reino, que vendrá para establecer el reino, y la otra que será al final del mundo, o sea, ya simplemente lo que hemos llamado el juicio final. Sin embargo, tomando en cuenta estas estas manifestaciones de Jesús diciendo que Él en naturaleza divina es la misma voluntad, entonces vamos también a considerar que para vivir en la divina voluntad es necesaria la presencia de Jesús. No se puede hablar de vivir en la divina voluntad si no se contiene a Jesús en la persona. Por lo tanto, la primera vez que Jesús viene a este mundo fue en el paraíso terrenal, porque Adán vivía en la divina voluntad. Si vivía en la divina voluntad, forzosamente tenía que estar Jesús ahí. Y bueno, eso también nos lo aclara, o sea, el momento en el que es expulsado del paraíso y que la causa de ser expulsado es para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, y sabemos que lo único que puede darnos vida eterna es Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, el que no la come y no la bebe no tendrá vida eterna. Entonces ahí es la primera vez que la divina voluntad o Jesús están en este mundo, pero fue rechazado. Miles de años después vuelve otra vez a venir esta divina voluntad, ¿sí? Está en este momento, o sea, en una criatura. Y Jesús nos dice que en su nacimiento fue el renacimiento de la divina voluntad en este mundo. O sea, ahí nos está diciendo que esta divina voluntad ya había estado en el mundo y que ahora volvía nuevamente en el momento de su encarnación. Podríamos pensar que es porque está en Jesús. Sin embargo, tomando en cuenta las otras declaraciones de yo soy la divina voluntad, entonces es la segunda vez que Jesús viene a este mundo, o sea, hace 2000 años. Y tiene como meta, o sea, dos finalidades. Bueno, son tres finalidades. La primera es darle al Padre la gloria, el amor que no le hemos dado, o sea, pagarle al Padre en gloria en todo. La segunda es, para nosotros, redimirnos y rehacernos. O sea, no es solo la redención, sino también el rehacer al hombre, llevando a cabo todos los actos que el hombre no hizo, tomarlos él y hacerlos para entregarle al Padre la gloria total, completa de todo. Pero no se queda ahí, porque ahora tiene que hacer una tercera venida, porque hasta ese momento, hasta hace 2000 años, había habido tres personas que habían vivido en la divina voluntad, que son Adán durante un tiempo de vida, María, que es la reina de este reino, y Jesús. Pero los tres son inmaculados. Por lo tanto, ninguno de ellos podría servirnos de ejemplo para poder entrar en este reino. Por lo tanto, tiene que venir otra vez a, digamos, a nacer, por decirlo así, en una criatura salida de pecado original. Y esa criatura sería Luisa. Entonces, en Luisa es como otra vez ese renacimiento en donde ahora viene, pero ya a reinar en criaturas salidas de la estirpe común. Por lo tanto, este adviento que estamos pues viviendo ahorita, este nacimiento de Jesús, debemos como enfocarlo no solo en el nacimiento, no solo en la salvación, no solo en pagarle al Padre por todo lo que el hombre no le ha dado, sino que debemos enfocarlo y dirigirlo a este tercer advenimiento, este tercer adviento que es en el reino de la divina voluntad. Fue un adviento para Luisa, pero también debemos tomarlo como un adviento para cada uno de nosotros. Y deberíamos de estar enfocados en estas festividades, deberíamos de estar enfocados en llevar a cabo todo lo que Jesús logró con su sufrimiento, con su vida, porque todo lo que él hizo, lo hizo precisamente por esto, porque él quería recuperar su reino. O sea que ese es el otro punto. No es solo la salvación del hombre, no es solo el rehacer al hombre, sino la finalidad es recuperar su reino, porque él fue el gran perdedor en el paraíso terrenal. Él perdió su reino. Así que bueno, tendríamos estas como tres etapas. Yo diría que son tres acciones de la divina voluntad o de Jesús en el mundo. En el paraíso terrenal, hace 2000 años, el nacimiento de Jesús como Redentor. Ahora, hace unos cuantos años, como la acción de transmitir esta vida divina en una criatura de la estirpe común. Y al final del tiempo, volverá nuevamente. Y ese volver nuevamente es esta tan ansiada parucía, que es que vendrá acompañado de sus ángeles y vendrá a juzgar, en fin. Pero eso es al final del tiempo. Por lo tanto, estaríamos hablando de cuatro acciones de la divina voluntad o cuatro acciones de Jesús. No sé qué les parezca esto, este planteamiento.
Sí, es muy, muy luminoso. Y Salvador, esta venida intermediaria en las almas de la cual habla San Bernardo, podemos decir que es este nacimiento del alma en la divina voluntad.
Así
San Bernardo habla de la primera, para él es el nacimiento hace 2000 años, una venida al final de los tiempos y una venida intermediaria en las almas
que van a vivir en la divina voluntad.
Y también las que comienzan a vivir en la gracia también, porque hay la inhabitación divina, ¿no?
Sí, pero eso es es como el
preludio.
El camino, el preludio de lo que es realmente el reino de él, ¿no?
Eso.
Porque con todo y la gracia, el hombre no está totalmente formado.
No.
Y Jesús nos lo dice, que con todo y la redención y la santificación, la santidad en el hombre es incompleta. O sea, necesitamos forzosamente llegar a tomar la divina voluntad para realizar lo que Dios quería, ¿no? ¿Y qué quería? Su reino. ¿Qué quería? Igualdad entre él y su criatura. Así es.
Por eso quizás también en el libro de cielo, por eso dice Jesús, ahora entiendo mejor, que siempre está diciendo que estas verdades son mi vida. Es mi vida, soy yo mismo.
Sí. Y te digo, se proclama como la divina voluntad.
Doctor, ¿y en María, por ejemplo, no se tomaría como una venida?
Es que María lo recibe de Jesús. Y recordemos que María y Jesús forman una sola vida. O sea, en la eternidad es en el momento en el que María está pensada, en ese momento está pensada como unión total con Jesús. No lo podríamos poner como aparte. En el tiempo sí, por eso decíamos que en el tiempo la primera que la tiene y la primera que une lo divino con lo humano es María. Pero en la eternidad no, y aparte son un solo anillo, ¿no? Recordemos aquella lectura donde Jesús le dice a Luisa que ella es el primer eslabón de unión con él. Y entonces Luisa con toda razón le dice, oye, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible si está tu mamá? Y entonces en plan de broma siempre decimos, no, Jesús le dijo, no, con mi mamá no te metas. O sea, ella no forma parte no está en la parte secundaria de mi amor. Ella forma un solo anillo conmigo. O sea, una sola vida.
Por eso en los escritos hay un pasaje donde dice que el nacimiento de María es el renacimiento de la divina voluntad, si no me equivoco.
¿Sí?
A causa de esta unión con Jesús, podemos decir que todo lo de María también es de Jesús, que forman un solo eslabón, sí, una sola cosa.
Así es. Sí, y dice cosas maravillosas. Por ejemplo, dice que en María la divina voluntad empezó a sentir el dolor de la separación del hombre. O sea, en fin. Pero bueno, o sea, lo que, no sé, yo creo que valdría la pena es tener en mente esto, que este Adviento, que este nacimiento, este festejo del nacimiento de Jesús, no lo dejáramos ahí, sino que nos vayamos todavía más allá, no solo en Luisa, sino ahora en nosotros, porque nosotros estamos integrados prácticamente en Luisa, ¿no? Y eso debería de ser nuestra finalidad.
Anhelar este nacimiento de la divina voluntad en nosotros para entrar en este reino. Luisa ha sido un adviento y lo ha vivido. Nosotros ahora anhelamos para vivirlo. Ella lo vivimos.
Exacto. Igual que el adviento de Jesús, y nosotros disfrutamos de la redención gracias a él. Ahora, el adviento en Luisa, o sea, ese adviento, esa preparación y ese nacimiento nuevamente de la divina voluntad en criaturas de la estirpe común, es ahí se forma el reino, igual que se formó la redención en Jesús. Y ahora, igual que de Jesús tomamos nosotros la salvación, de Luisa tomamos nosotros el reino de la divina voluntad.
Sí, de Jesús tomamos la salvación y de Luisa tomamos el reino.
Por eso, un poquito arriba de esa lectura dice que tiene necesidad de dos humanidades. O sea, de la suya, ¿sí? Y de la de Luisa. Dice, por eso, de dos humanidades tengo necesidad. De la mía para formar la redención y la otra para formar el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Una más necesaria que la otra. Porque si en la primera debía venir a redimirlos, en la segunda debía venir a restaurarlo a la finalidad única por la cual fue creado y abrir la corriente de las gracias entre voluntad humana y divina. O sea, creo que es tremendo lo que está diciendo. No sé si se entiende.
Sí.
Una de estas humanidades es más necesaria que la otra. La primera humanidad, que es la de él, o sea, dice, porque si en la primera debía venir a redimirlos, en la segunda a restaurarlo todo y a cumplir la finalidad única por la cual el hombre fue creado. O sea, la gloria, la coronación de las obras de Dios, de la obra de la creación, de la redención y de la santificación, lo que va a coronar esas obras es el hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra.
Entonces quiere decir que la humanidad de Luisa, a causa del plan de Dios, es como más que la humanidad de Jesús.
No, no necesariamente. Yo diría que es la misión, la acción. La persona, bueno, esa es totalmente diferente.
La acción, o sí, pues, a causa de la acción de la divina voluntad en Luisa.
Así es.
Que es el fruto completo de la redención.
Así es.
y ahora espera nuestra humanidad a todos para que sea el triunfo completo del reino, podemos decir.
Exactamente. Como ya Luisa triunfó, el reino ya se estableció,
a
ya
nosotros
no hay problema,
tocar.
ya aunque no entráramos, el reino continuará estando en este mundo.
Exactamente.
Entonces no le queda uno más que decir wow.
Amén.
Wow.
Wow.
Buenas noches.
Sí, buenas noches. Hola, Ismael.
Qué gusto estar. Oiga, doctor, cuando dice con María es un renacimiento. Entonces, también con Luisa y con todas las criaturas que están en la divina voluntad, ¿es un renacimiento de Dios? ¿Porque es un nuevo Dios?
No, estamos hablando de obras. Por eso dijimos que son las acciones, las obras.
Sí.
La primera obra fue la creación.
Sí.
Entonces, en esa creación se puso el Dios, se puso Jesús en el hombre, en Adán. Pero fue desterrado de ahí.
Sí.
En la segunda vez es en la humanidad del Verbo Eterno, en Jesús, hace 2000 años. Y logra, en él se forma el reino de la divina voluntad, pero se forma también el reino de la redención. Y nos deja nada más la parte de la redención. El resto... Todo lo de la divina voluntad es aquello de todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Ahora, ese no pueden con ello, ese mucho que decir, que es esto del reino, lo tiene que poner en una persona, pero una persona ahora salida de pecado original, o sea, necesitada de redención, necesitada de todo lo que nos dejó él, a través de su iglesia, para que ahora ella empiece a vivir prácticamente este reino. Y ella triunfa, o sea, ella lleva a cabo todo, o sea, no se sale, y por lo tanto ahora la divina voluntad ya tiene el momento, ya tiene vida en una criatura. Podríamos hablar de que es como una nueva venida, una nueva renacimiento, si la podemos llamar así. O sea, pero en una criatura de la estirpe común. Sí, o sea, son acciones de la divina voluntad. Jesús nos habla también de las obras de Dios. Nos dice que son creación, redención y santificación, son tres obras. Pero luego nos dice que con todo y lo que ha creado, con toda la creación, con toda la redención y con toda la santidad en el hombre no es completa. Y que por lo tanto, si no se vuelve el hombre para tomar a su voluntad, esa santidad nunca llegará a su plenitud. Por lo tanto, estamos hablando de una cuarta acción, o sea, que viene a completar la acción de las otras tres. ¿Sí? Creación, redención, santificación y ahora la divina voluntad como vida.
Sí, la divina voluntad como vida, que es el cumplimiento, es la plenitud de la santificación.
Así es.
Lo que decimos en la plegaria eucarística 4, el Espíritu Santo que acaba, o como sea, acaba así, toda santificación.
Exacto.
Como dice Kershaw, toda santificación, sí. Bien, gracias, Salvador.